Muy buenas noches, amadas hermanas, ¿cómo están? Gracias a Dios. Estoy muy contento por la oportunidad que me dieron, la invitación que me dio el Ministerio de Mujeres, y me siento muy honrado y a la vez muy responsable, porque como ustedes saben, mi esposa está a cargo del ministerio, así que me pidió hacer mi mayor esfuerzo. Y eso vamos a hacer. Estamos muy contentos, ya estamos en diciembre y el año se fue volando, ¿no es así? Se fue volando, de verdad es que el tiempo pasó muy rápido y ahora tenemos la bendición de celebrar en este bello evento una cena en la que queremos celebrar la gracia del Señor, celebrar la fidelidad del Señor. Pero también es importante que nosotros, después de todo este año, pues también tengamos un momento de reflexión. Todo este año, ¿cómo fue nuestro caminar con Cristo? ¿Cómo fue nuestra relación con el Señor? ¿Será que crecimos en el Señor? ¿Será que fuimos intencionales en dar esos pasos que el Señor nos llama en su palabra para crecer? ¿O hace falta quizás que demos esos pasos? Bueno, con respecto a esto, la reflexión de hoy, la conferencia de hoy, le he titulado Llamadas a Crecer. Y precisamente pensando en este tema, yo decía, ¿qué puede ser aquello que el Señor nos llama a crecer? Y específicamente a ustedes, amadas hermanas, como mujeres, ¿qué es lo que el Señor nos llama a crecer? Y pensando en esto, una de las figuras más representativas que usa la Biblia, una de las figuras más representativas que usa la palabra de Dios, una de las imágenes que más es usada en la palabra de Dios para representar el crecimiento es un árbol, ¿verdad? Nosotros podemos recordar precisamente que la palabra de Dios nos da un ejemplo allá en el Salmo 1, muy conocido por todos nosotros, cuando dice que aquel hombre que se deleita en la ley del Señor es como un árbol que es plantado junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae. Y luego más adelante el Señor Jesús en el Nuevo Testamento también usa la figura del árbol, ¿sí?, para enseñarnos que las personas pueden ser conocidas, ¿sí?, por sus frutos. Cuando el Señor Jesús dijo, todo árbol que es malo da frutos malos. En cambio, todo árbol que es un buen árbol da frutos buenos. Así que esta figura del árbol, al fin de cuentas, nos deja algo en claro. Y es que nos enseña que nosotros somos llamados a dar fruto. Y para dar fruto, un árbol lo que necesita es crecer. Crecer. De la misma forma, se espera, amadas hermanas, que cada mujer que ha nacido de nuevo, que ha puesto su confianza en el Señor, crezca como un árbol, que pase de ser una semilla de aquel tiempo en el que el Señor, en su soberana gracia y voluntad, hizo germinar esa semilla en nuestro corazón para que naciéramos de nuevo, pero con el tiempo nosotros fuésemos creciendo para dar el fruto esperado. Ese es el camino del cristiano, la santificación progresiva. Así que, amada hermana, eres llamada a crecer. Eres llamada a dar fruto. Y sabes, cuando yo estaba preparando esta pequeña reflexión, yo pensaba, ¿qué cosas nos dice la Biblia acerca de como cristianas, como cristiano, debemos nosotros crecer? ¿En qué áreas de nuestra vida, qué aspectos de nuestra vida son esenciales en las que debemos de crecer? Y miren, la Biblia me arrojó un sinfín de cosas en las que nosotros necesitamos crecer. Fueron un montón de cosas que no podemos ver todas ellas en esta noche, pero he elegido 5 áreas que yo creo que son muy pertinentes para el tiempo en el que vivimos. La pregunta que yo me hice entonces es, ¿qué áreas específicas en este mundo, en esta sociedad postmoderna, necesitan mis hermanas crecer? Y la primera que, y vamos a ir de lo más básico, yo espero, a lo más profundo. Yo espero que esto sea de mucha bendición para ustedes. Y de lo más básico que encontramos en su palabra es que nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Esto es básico, pero también es fundamental. Tú, amada hermana, necesitas hoy en este mundo postmoderno, en donde la verdad es relativa, donde tu verdad puede ser tan válida como mi verdad, aunque sea completamente diferente, el Señor nos llama a crecer en el conocimiento de Dios. Y mira, quiero que veamos lo que dice la Escritura de cómo debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, del 10 al 12, dice lo siguiente: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Este pasaje que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas es muy pertinente para nuestro día también. Porque miren, Pablo y en la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, el apóstol y los otros escritores bíblicos siempre se preocuparon porque la iglesia continuamente caía en el engaño de la sociedad, caía en el engaño del enemigo, ¿sí? Y constantemente Pablo lo que hacía era: necesitan tener cuidado con las falsas enseñanzas, necesitan tener cuidado con las filosofías engañosas, con las ideologías, con las mentiras. Y la única forma de que nosotros podamos contrarrestar esas mentiras, nos dice su palabra, es por medio de crecer en el conocimiento de Dios. Fundamental. La única forma de que nosotros podamos reconocer una mentira de la verdad es conociendo al Señor, conociendo su palabra. Necesitamos, amadas hermanas, refugiarnos, anclarnos y estudiar su palabra. Y miren, no solamente se trata de leer un poco de la Biblia cada día, es importante, sino que nosotros nos sumerjamos en esa palabra para conocer a Dios. Necesitamos su palabra en nuestras vidas, porque recuerda lo que dijo Jesús: no solo vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo, amada hermana, necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos crecer en su palabra. Y quiero darte simplemente 3 formas de crecer, muy rápidamente. ¿Qué hacer? La primera es: desarrolla una vida devocional. Todos los días, procura tener un tiempo a solas con el Señor. Procura tener un tiempo de oración, un tiempo de estudiar su palabra, que puedas salir de la presencia del Señor llena de su palabra, para que puedas identificar las ideologías que este mundo promueve. Pero también una forma muy importante para que tú puedas crecer en el conocimiento de Dios es: intégrate a un grupo pequeño. Eso es excelente. Sabes, nosotros nos gozamos cada vez que nos congregamos para estar, a adorar al Señor en comunidad. Y siempre recibimos, a Dios gracias, palabra del Señor por medio de los sermones. Sin embargo, ¿verdad? Tú no me vas a dejar mentir. Nadie puede levantarse. Bueno, hasta ahora nadie se ha atrevido a levantarse y decir, pastor, yo tengo una duda. Ahí no entendí qué quiso decir con eso de, ¿verdad que no se puede? Bueno, por lo menos aquí no se acostumbra. Pero, amadas hermanas, hay un contexto en donde lo puedes hacer. Y es en un grupo pequeño. Si tú no estás en un grupo pequeño, de verdad, no te pierdas esa bendición. Porque ese es un lugar donde vas a crecer en el conocimiento de Dios. Y otra aplicación es capacítate. Capacítate. A Dios gracias, en esta iglesia tenemos la bendición de tener capacitaciones constantes. Aprovecha esas capacitaciones. No las tires en saco roto. Los hermanos se preparan mucho para dar estas capacitaciones. Tenemos pausa, tenemos un montón de capacitaciones. Pero si tú dices, pues es que ya eso me lo sé, necesito más, bueno, entonces yo te animaría a que puedas entonces estudiar un diplomado bíblico o entrar al seminario. Pero nunca dejes de crecer en el conocimiento de Dios. Quiero irme rápido. Otra área fundamental en la que tú y yo necesitamos crecer es en santidad. En santidad. Mira, el mundo cada día, esto está escrito en la palabra de Dios, el mundo cada día, tú no me vas a dejar mentir, le llama a lo bueno malo. Y a lo malo cada vez más se le llama bueno. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Quizás las hermanas jóvenes que están aquí quizás no tengan este contexto. Pero yo recuerdo que quizás unos años, no sé, unos 20, 30 años atrás, la unión libre era algo que se veía mal. Era pecado. Incluso las personas que vivían en unión libre se escondían de la sociedad porque decían, es que me van a juzgar. No se ve bien. Pero quiero decirles, y ciertamente muchas veces fuimos muy duros juzgando a las personas y no les mostrábamos gracias. Eso es otro tema, pero aún así no deja de ser pecado, porque el Señor dice que la relación que Él aprueba es la relación matrimonial. Pero el día de hoy, amadas hermanas, esto es algo tan normal, tan común, y no es visto como algo malo. Tú puedes expresarte sexualmente como tú quieras, dice el mundo. Es una realidad. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y yo quiero compartirte un versículo para que tú sepas si estás creciendo en santidad o no. Yo la primera vez que leí este versículo a mí me impactó. Y quiero leértelo ahora a ti. Está en Hebreos 5, del 12 al 14. Dice así, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, dice, el alimento sólido es para los adultos, pues han, escucha esto, ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¡Wow! Yo una vez le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo me puedo dar cuenta que realmente estoy creciendo en santidad? Y cuando encontré este texto me golpeó, porque nos dice, aquel que ha crecido en santidad ha aprendido a distinguir entre el bien y el mal. Y esto es, yo no sé, hermana, si la verdad, alguien que es inmaduro en la fe, dice la palabra, no sabe distinguir entre el bien y el mal. Pero la palabra nos dice que ya debiéramos nosotros de comer alimento sólido, ya debiéramos distinguir entre el bien y el mal, entre lo malo y lo bueno. Así que es otra área muy importante donde necesitamos crecer. ¿Qué debemos de hacer? Debemos reconocer el pecado y pedir sincero perdón. Necesitamos, amadas hermanas, identificar el pecado. Ya no podemos nosotros estar a medias tintas. ¿Y cómo vamos a identificar el pecado? No hay otro camino. Necesitamos la palabra del Señor que nos instruya para que nos diga, esto es negro y esto es blanco. Otra forma es arrepiéntete del pecado, que no es lo mismo que reconocer y pedir perdón, porque el arrepentimiento no solamente es contristarse y pedir perdón, sino dice la palabra que es alejarse del pecado. O sea, ya no voy a volver a cometer ese pecado o voy a intentar hasta lo imposible para que no vuelva a pasar eso. Eso es arrepentimiento y por supuesto, confía en la obra de la cruz. No luches en tus fuerzas, amada hermana. Nunca vamos a ganar la lucha contra el pecado en nuestras fuerzas. Necesitamos depender de Cristo. Y bueno, hemos ido de lo básico y ahora quiero ir a un asunto que a lo mejor no es del todo popular, pero también es necesario. Para una mujer que vive en un mundo posmoderno, crecer en esta área de su vida y es en sumisión. Y esta yo sé que es una palabra que no les gusta, amadas hermanas. Yo sé que ese texto que está allá en Efesios 5, para muchas es un dolor de cabeza. Pero quiero iniciar diciéndote que la sumisión no es un signo de debilidad, ni tampoco es un signo de derrota ni de subyugación. Y te lo quiero mostrar por medio de un pasaje bíblico que es nuestro ejemplo de sumisión a nuestras vidas y está en Filipenses 2, 5 al 8. Dice así, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El perfecto ejemplo de sumisión es Cristo, amado. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Acaso Cristo, el Hijo de Dios, tiene menos valor que el Padre o que el Espíritu Santo? ¿Verdad que no? Tienen el mismo valor, pero tienen diferentes roles, diferentes funciones. Nosotros también debemos de aprender a crecer en sumisión. ¿Sabes? Cuando estaba leyendo esto, me acordaba que cuando yo era niño y mi madre me decía, Abdiel, porque mi mamá me llama Abdiel, no me llama Andrés, porque mi papá se llama Andrés, entonces para no confundirnos decía, Abdiel, es mi segundo nombre, por cierto. Me decía, Abdiel, ve a buscar las tortillas. Y entonces me salía lo rebelde y yo le decía, Pero ¿por qué yo, mamá? ¿Sí? Siempre soy yo. Y entonces mi mamá me decía algo que no sé si ustedes alguna vez se lo han dicho a sus hijos. Porque soy tu madre y me obedeces, me decía. ¿Y sabes algo? Tenía razón. Tenía razón porque Dios a mi madre la puso en esa etapa de mi vida como mi autoridad. Nosotros tenemos autoridades. El Señor mismo, Jesús mismo, se sometió a la autoridad del Padre para ser obediente. Tú, amada hermana, tienes autoridades también. Si trabajas, tus jefes son autoridades. ¿Sí? Las que no son casadas, las hermanas solteras, tu autoridad son tus padres. Le debes honra, le debes obediencia a ellos. Y si el Señor te ha llamado a ser esposa, tienes una autoridad también. Es tu esposo. Porque así dice Efesios 5:22. Esposas, sométanse a sus esposos como a Cristo. Los hombres no nos libramos de la sumisión, también debemos de someternos al Señor. Pero lo hacemos por amor, porque el Señor nos ha rescatado. ¿Cómo crecemos en sumisión? Ora por las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. De verdad, ora por ellas. Dile, Señor, si te cuesta trabajo, me cuesta mucho trabajo, Señor, someterme a las autoridades. Pero tú eres sabio, Padre, y tú las pusiste en mi vida. Así que te pido que las bendigas y que me ayudes a obedecerlas. Aprovecha las oportunidades de servicio, amada hermana. Cuando se abran las oportunidades de servir, intégrate. Yo quiero servir. Es una forma de someternos a una autoridad. Y por supuesto, obedece a esas autoridades como obedeces a Cristo. Vamos subiendo un escalón más, ¿de acuerdo? También necesitamos crecer en identidad. Un mundo posmoderno como en el que vivimos, amadas hermanas, necesita mujeres que tengan la identidad bíblica. Estamos en un mundo donde cada vez más el enemigo está tratando de distorsionar la identidad del ser humano. ¿Sabes? Es muy triste. Yo veía una entrevista que le hacían a una mujer y le decían, ¿a ti qué te parece si un hombre dice que se siente mujer y que la traten como mujer? Pues me parece bien, decía. Y lo mismo le decía al reverso. Si una mujer se siente hombre, pues que sea hombre. Que la traten como hombre. Y cuando llegan y le preguntan, y esto es importante, y le preguntan a esta mujer, y por favor, ¿me podrías definir qué es una mujer? Y se quedó callada. No supo decir qué es una mujer. Amadas hermanas, ustedes están en una posición, todas ustedes jóvenes, todas casadas, están en una posición que necesitan definir. El día de mañana que venga tu hija, que venga tu sobrina y que te pregunte a ti, o que venga tu amiga de la escuela y te pregunte, ¿qué es una mujer? Tú no te puedes quedar callada, madre hermana. Tú tienes que saber qué es una mujer y qué es un hombre. Porque el Señor nos ha dado su identidad. Él dijo allá en Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. ¿Qué somos, amados hermanos? Somos imagen de Dios. Imagen de Dios. Tenemos roles diferentes, es verdad. Dios nos ha dado diferentes roles, diferentes responsabilidades. pero somos imagen de Dios. Tú necesitas crecer en el modelo bíblico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya voy terminando. Ama el diseño bíblico de la mujer. Empápate de lo que dice la palabra de Dios acerca de la mujer. Si tú eres una mujer joven, ¿sí? Compórtate con la identidad que Dios te ha dado en su palabra. Es decir, no andes teniendo, no quieras tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque no es el rol que el Señor te ha dado como mujer soltera. ¿Sí? A las mujeres que Dios ha llamado para casarse, ¿sí? Dios les dice, tu rol es de esposa, tu rol es de una mujer también que sabe criar a sus hijos, tu rol es de ayuda idónea, tu rol es de muchas otras maneras de liderar tu matrimonio, tu hogar. Por eso pon en orden tus prioridades. Esto es algo bien importante, amadas hermanas. Miren, discúlpenme por favor, pero muchas mujeres tienen sus roles, sus prioridades en desorden. Hay mujeres que están dándole prioridad a su trabajo antes que a su familia. Y eso no está correcto, amados hermanos. Tu familia es lo más importante en la vida. No estoy diciendo que no trabajes, pero tu familia es más importante que tu trabajo. O no por eso trabajamos. Para proveer a la familia, para tener bien. Pero si tú descuidas por tu trabajo a tu familia, entonces tienes en desorden tus prioridades. Ten mucho cuidado, amada hermana, de no poner en orden tus prioridades. Y por favor, comparte a otras estas verdades bíblicas a las que el Señor te llama. Comparte sin vergüenza y con alegría el rol con el que Dios te ha bendecido. Crece en tu identidad. Y por último, crece en discipulado. Sabes, si yo pudiera decirte que, dediques tu vida en algo, que digas, esto es a lo que yo voy a dedicar mi vida, yo te diría que elijamos el discipulado. Mira, te quiero dar un dato que es alarmante. Hay estadísticas que dicen que de cada persona que cree en Cristo, actualmente la tercera generación está perdiéndose o está abandonando la fe. Esto es terrible. Quiere decir que si tú crees en Cristo y le compartes la fe a tu hijo, a tu hija, y ella le va a compartir la fe a su hija, las estadísticas dicen que muy probablemente tu nieta, tu nieto, no va a permanecer en la fe. Estos datos son alarmantes. Yo no sé si a esto es lo que el Señor Jesús se refiere cuando dice que en los últimos tiempos el tiempo se acortaría por causa de los elegidos. Porque cada vez es más difícil que los creyentes se mantengan en la fe. Y amadas hermanas, ustedes tienen un papel preponderante para que nuestros hijos, junto con sus esposos, junto con la familia, sus hijos permanezcan en la fe. Quiero compartirte 2 Timoteo 1:5 que dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. ¿Cómo podemos evitar, amadas hermanas, que se pierdan nuestros hijos, nuestros nietos, cuando nosotros nos comprometemos con el discipulado. Esa es nuestra más grande misión en esta tierra, amado. Mira, por ahí me encontraba un comentario en internet que decía, tú puedes haber tenido éxito educando a tu hijo para que sea un doctor, un ingeniero, un profesionista, el más exitoso. ¿Sí? Pero si al final él no está en la fe, en verdad fracasaste. Y es que es la verdad, amada Señora. No debemos de perder de vista a Jesús. Nuestro destino no es este. ¿Sí? Yo creo que tú anhelas con todo tu corazón que el día de mañana, cuando el Señor reúna a su iglesia como está reuniendo en este momento, y nos reúna para tener esa cena como la que van a tener ahorita ustedes, yo estoy seguro de que en tu corazón tú deseas que ahí esté tu familia, ¿verdad? Tus hijos. Yo deseo que mis hijas estén ahí. Yo no conozco a mis nietas, no sé si voy a tener o mis nietos, pero yo deseo que ellos estén ahí. Y por eso estoy comprometido junto con mi esposa a discipular a mis hijas. Eso es porque hay eternidad, hay vida eterna. Este breve momento al que nosotros le llamamos vida es un suspiro, amadas hermanas. Es un suspiro. No desaproveches lo más importante que tienes que hacer en tu vida. Es pasar la fe, transmitir la fe. Sin duda que el que tus hijos permanezcan en la fe es obra de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia y infinita gracia, nos ha permitido también participar en esa labor. Por eso, déjame terminar con estas recomendaciones. Haz de la misión del discipulado tu misión. Yo no sé cuál sea el sueño más grande de tu vida, pero elimínalo en este momento. Y haz que tu sueño más grande sea el discipulado de tus hijos. Y si tú no estás casada, discipula a otras personas. Discipula a tus amigas. Hay tantas mujeres jóvenes que llegan a la iglesia que sus padres aún no son creyentes, necesitan una madre espiritual para también ser discipuladas. Genera relaciones genuinas y de amor. No sé por dónde comenzar, Bueno, genera relaciones genuinas, invita a esas personas, ora por ellas, relaciónate con ellas para que puedas crecer en esas relaciones y toma el compromiso de discipular a otras. Esto es, amadas hermanas. Ahorita vamos a tener un tiempo de convivencia, va a ser muy hermoso y le damos gracias a Dios por eso, amadas hermanas. Yo estoy muy contento de que podamos disfrutar este tiempo de convivencia. Pero no olvidemos que somos llamadas a crecer. Que el Señor en su palabra nos llama también para que nosotras, ustedes, amadas hermanas, no solamente puedan regocijarse de la convivencia, sino también de la gracia salvadora de Cristo en toda su familia. Que esta palabra sea una palabra que lleven a sus corazones, pero también a sus familias. Les agradezco mucho la atención prestada y que el Señor les bendiga mucho.